De La Selva, su podcast.
¿Qué tal, amigos de La Selva, su podcast? Luego de una parada de casi 3 meses, el último video que subimos fue más o menos en diciembre, si Andy no me permite engañar, un tema sobre la Navidad. Estamos volviendo a regresar este año 2023 y la mejor manera de empezar este año en el podcast es hablando sobre música, ¿no? Durante este proceso de enero hasta marzo nos han pasado tantas cosas, tanto a Andy como a mí, y hemos conversado mucho, hemos visto que es el tiempo prudente de regresar con el podcast y estamos muy alegres de estar nuevamente acá. Y como lo estaba mencionando en su momento, qué mejor lugar y qué mejor momento que empezar nuevamente si no es con la música, ¿no? Entonces este canal se ha caracterizado siempre por conversar con gente que está dedicada a la música, a la cultura, a la literatura, al arte y todo lo que tenga que ver con manifestaciones culturales de todo índole acá en la Amazonía peruana. Entonces estamos acá con la gente de Escajinos, que es una banda que está formada desde hace un par de años atrás y que es un género que creo que es la primera vez que se presenta ese tipo de música acá en la Amazonía peruana, o bueno, en esta parte de la Amazonía, en Loreto y todo eso. Entonces estamos con ellos porque están lanzando su primer tema que está en todas las, bueno, está en las plataformas de Spotify. ¿Están en demás plataformas?
Están en todas.
Está en Deezer, está en Apple Music, lo pueden buscar. Y estamos con ellos para ver un poco sobre la historia de Escajinos, ¿no? Una banda que, bueno, tuvo pocas presentaciones en vivo, pero yo creo que es una banda innovadora, una banda que va a dar mucho que hablar también desde ahora en adelante por su primer lanzamiento en Spotify. Entonces, para comenzar un poco la entrevista, quiero que se presenten ustedes más o menos quiénes son y qué es ser un Escajino. No sé quién quiere comenzar.
Dale, Boca. ¿Qué tal, hermano? Yo soy Joca. Yo fui uno de los vocalistas que tuvo Escajinos. Ando también en proyectos personales, pero hablando netamente de Escajinos, ha sido una de las experiencias más grandes. Es más, fui uno de los fundadores también. Y a ver.
Bueno, yo soy Jarod Vela Chion, que tú has vivido. Yo soy el vocalista actualmente principal, el actual principal, o sea, exacto. Yo le voté a él.
O sea, él te escuelió más o menos para que entres a la banda.
Exactamente. De hecho, yo, bueno, para iniciar, yo entré como bajista a la banda. Uh-huh. Y de ahí llegué ya pues hasta con la guitarra. Y por último ya estoy como vocalista de la banda de Escajinos. Y bueno, es una grata experiencia.
Pero todo este proceso. Algo que Joca no ha respondido. ¿Qué es ser un escajino para ti?
Ser un escajino, bueno, un escajino es ser un borracho. Eso es ser un escajino. Por favor, hay chela acá. Eso es ser un escajino. Mira cómo me vi a Carlos. Pero bueno, eso es ser un escajino.
Bueno, que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Respetamos su punto de vista, Harold. A ver,
ahí pasa un Carly.
¿Qué nos quiere decir acá el hombre, el men?
¿Qué tal, hermano? Un gusto verte, fue mucho tiempo. Bueno, mi nombre es Carlos Villacorta. También soy uno de los fundadores de este proyecto de Escajinos. Y nada, pues en toda la banda mi rol es la primera guitarra. Ha sido una experiencia muy bonita. Escajino, ser un escajino, ¿cómo se siente ser un escajino? Es, man, no te puedo dar una respuesta concreta. Es un poco complicado. Bueno, de lo borracho que dice Yaro,
Puede ser, es parte de,
en el proceso, ¿no? Pero pienso que más que ser un borracho, el ser escajino es alguien perseverante, consecuente, ¿no?
Claro.
En las cosas que hace. Han pasado 2 años muy largos desde que se ha formado la banda Prox, si no me engaño, un poquito más quizás.
Puede ser antes de la pandemia.
Exacto, sí, era antes de la pandemia, sí. Y nada, ¿no? O sea, seguir, aunque demore, pero estar ahí, ¿no?
Claro, hay que estar constante siempre.
Exacto,
con un
siempre constante, lograr. Así es.
Bacán. Entonces, más o menos como para comenzar esta conversación, no sé quién de los tres puede responder o quién es la voz autorizada para responder eso. ¿Cómo inicia este proyecto? O sea, ¿de qué forma? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue el primer ensayo? Un poco de la historia de la banda, a ver, un poco.
Puta, hermano, yo te voy a contestar eso.
A ver,
¿no?
Vamos.
No tiene nada que ver con lo que dijo Jarod, pero casualmente sí está en lo cierto esto.
De la borrachera.
Que comenzó este proyecto con una borrachera, exactamente. Nos juntábamos aquí en la Raimondi, un lugar siempre concurrido por mucha gente. Y en un momento dado estuvimos escuchando música y dijimos, oye, ¿qué tal si hacemos una banda de ska? Ya que aquí no hay nadie que toque ska.
Bueno, hubo de reggae, pero no
claro, de ska, ¿no? O sea, por eso ya que y en general hablábamos de que actual, bueno, en aquel momento era la actualidad, no había ni una sola banda que lo haga.
Claro, y creo que hasta ahora no hay todavía.
Bueno, hasta ahora tampoco. Vamos bueno, a decir
quizá
que
quizás las bandas que tocan, no quiero más ska, esas bandas de rock que han proliferado como virus. De repente en su repertorio tienen algunas canciones de ska, ¿no? Como de los fabulosos Cadillacs. Todas esas cuestiones. Pero una
banda
que se
dedique
a producir su propia música de ese género no existía.
Claro, no hubo una que decida dar el paso, ¿no? A hacer canciones propias dentro de ese género. Así que comenzamos. O sea, agosto fue.
Más o menos de qué año.
Sí, 2019. Fue en 2019, agosto del 2019.
Hace ya 4 años. Ya
va a cumplir sus 4 años. Porque. También, pues, bueno, no se puede contar mucho lo de la pandemia, ya que fue una para bien grande para nosotros. En aquel entonces ya empezábamos a tener las primeras composiciones. A los días nada más de haber dicho, oye, hay que comenzar el proyecto. Y recuerdo que en aquel entonces Carlos vivía en la Echenique. Tenía un cuarto alquilado y al cual yo fui y le dije, oye, ya. Empecé la letra, él puso parte de la letra y así tuvimos nuestro primer tema.
Y coincidentemente, ese primer tema que hicieron es el que lanzaron hace un par de horas en Spotify, ¿o no?
Sí, es el primer. Ajá, es el primer tema que hicimos.
Y se llama La Primera.
No hay
más vueltas ahí. Bueno, pues, nuestra primera presentación vino a los meses. Sí, componíamos más temas, pero el punto era grabar. Queríamos acomodar el lugar, llegar a tener una grabación, y el sueño era, aunque sea para nosotros, tenerlo en disco, decíamos, ¿no?
Bueno, claro, ahora el formato disco no es algo tan...
Vamos a ver, claro, no es para masas, no, claro. Pero tiene un valor sentimental, claro, ¿no? Para sí. Cada uno.
Tu CD Princo puede ser.
Claro. Maxwell, no, más.
Y entonces.
Y se nos vino, pues, la ayuda, gracias a un ex integrante también, a Hugo Oliveira, que en aquel entonces fue bajista. Llegamos a tocar en un carnavalón junto a Chacruna.
No, tú estás hablando de Hugo Oliveira, que es que toca aquí en Chacruna.
Claro, en Chacruna.
Ah, man, qué bacán.
Claro, fue
bajista.
Sí, fue bajista.
A ver, bajista. Más o menos, ¿cuánta gente ha pasado por la banda? O sea, ex integrantes, integrantes actuales. Ahora creo que son, bueno, como pusieron en el Facebook, que son una banda de estudio nada más.
Claro,
entonces,
de estudio.
Más o menos, ¿cuánta gente pasó por el proyecto? A ver, si Carlos o
a ver,
¿cuál pues es tu nombre? Harold, Jarol. ¿Cuál?
Cholo, mira. Jarot.
Ya,
listo. Nada más fácil. Easy. Facilito, mi pana, facilito.
Ya,
chicken. Ese es mi apodo, Chicken.
Little Chicken. Ya. Más o menos tú que estabas ahí, ¿en qué mes entras a la banda? O sea, para que, más o menos para calcular cuánta gente pasa por la banda, por el proyecto.
Yo recuerdo que entré.
¿Y quién te pasa la voz?
Yo recuerdo aproximadamente que fue el 2019. No sé si fue en noviembre, octubre, pero fue por ahí. Y fue por Joka. Joka me había comentado de que en su banda le estaban necesitando bajista. Ya, pues, yo la traqué, pues ya vamos a hacerle sin tanto rodeo. Y recuerdo que esa vez yo había entrado como bajista, estaba Carlos como guitarrista, estaba Joka como vocalista, y estaba. Creo que estaba Adrián, o todavía no estaba Adrián todavía. Franco, estaba Franco. Estaba Franco, que sigue con nosotros. O sea, los originales estábamos. Los originales.
Vamos a poner de esa forma en París. No, bueno, quizás Carlos tiene más o menos. ¿Quiénes son los que han puesto el primer peldaño? O sea, el primer ladrillito.
Ya fuimos los otros tres, creo yo.
Y
Y Franco.
Ah, o sea, cuatro. Y Franco. Ustedes, cuatro. Ah, lo que salen justamente en ese video promocional que salió.
Sí.
Ah,
sí, de, casualmente sí. Casualmente sí. Somos los cuatro.
O sea, pero el más. O sea, ¿dónde germinó? O sea, dicen, ¿quién estaba chupando esa vez en la Raimond? ¿Quiénes estaban ahí?
Este es el sucesor de Joca.
No recuerdo bien, Joca, tú explícame.
Bueno, exactamente. Aquella chupadera nace la intención de sí hacer ska, pero más tirando como a Chabelos, así, que sea una banda chonguera, por joda. Pero netamente como proyecto ya de Escajinos, con este nombre ya, fue agosto 2019. Y quienes estuvimos así, desde la primera ronda, vamos a decirlo, estaban Carlos, estaba Mechinov, que era nuestro primer y único viento, era, en aquel tiempo. En la batería teníamos a Marlene.
Malo. Buen brother. Viejo integrante de la escena acá.
Sí, muy, muy conocido, muy adorado por todos. Estuvo.
Estaba Carlos, estabas tú.
Claro.
Ya. Y pero no estaba Chicken.
No, Chicken todavía no estaba. Él.
Bueno,
porque el primo para Escajinos fue Adrián en sí.
Adrián
Ruiz.
De Somocurs. El,
claro.
El que era flaco, eres gordo.
Claro, que ahora está marloneable. Y bueno, pues azares de la vida, o más bien desidia, hacen que el muchacho pues no tenga tiempo. Fue decisión propia de él. Dijo, fue muy sincero, engañando, que dijo, pues no, hermanos, no voy a poder, hago un paso al costado. Y entonces ahí es donde llegó Hugo Oliveira.
Que tocaba bajo.
Entró a tocar bajo.
O sea, y todo eso sucedió, ¿en cuánto lapso de tiempo? Porque me hablas de un montón de cambios, idas y venidas. Era como que... Pues,
mira, hermano.
Algo tan rápido pasó en un año más o menos.
Te digo, agosto... Componemos tres temas. Para octubre ya estábamos con Hugo. Quiere decir que de agosto a mitad de septiembre Adrián sale. Aparece Hugo y más o menos en noviembre.
¿Del 2019?
Sí, del 2019. Te estoy hablando del 2019. Se nos va Hugo. Y entró pues Jarod. Y a la par... yo también invité a un trompetista, Paulo César.
No,
espérate, hermano, déjame parir. Lo invito. Y en aquel entonces el pendejo este no tenía su instrumento con él, su trompeta, y me dice, pum, no voy a poder. Y se nos apareció por ahí un muchacho, Cristian, que tocaba trombón.
Puta, tú me estás mareando, ahí pasó un culo. Sí,
espérate.
No sabemos, pero...
Nadie nos va a meter hasta las 3 de la mañana, bro.
Son 15 minutos, hermano, la historia, te dijeron.
Animal.
Porque, no, para ser sincero, se ha pasado...
Es importante mencionar a todo lo que está envuelto en el proyecto.
Definitivamente sí, porque...
Su regalía, y cuando comiencen a cobrar ahí, aunque sea una luca, pues a cada uno, mínimo.
A lo que quería llegar es es muy complejo el hacer este tipo de género. Porque es fácil agarrar una guitarra, un bajo, una batería. Y pa, compones. Pero encontrar la melodía para un viento, para el otro viento, para otro viento, que tienen que acompañar a los instrumentos ya antes mencionados, ahí es donde radica la complejidad.
Claro.
Y el ska, el tipo de género que hacemos, ska, jazz, reggae, le da más sabor eso, los vientos, las melodías. Así que creo que sí es muy importante el haber mencionado a estas personas.
O sea, y de todos los que han pasado por la banda, bueno, creo que no se menciona a todos al final, pero todos ellos supongo que han aportado un poco para el sonido, o el sonido ya es netamente la idea de los cuatro fundadores. Porque tú puedes invitar un montón de músicos para que se unan a tu proyecto, tan solo como que toquen lo que tú le vas a proponer, Pero otra cosa es invitar músicos para que añadan ideas, para que estén ahí aportando cosas nuevas, qué se puede poner. ¿Cómo, o sea, cuál es, cómo, a ver, Carlos, cómo definirías tú el sonido de Escajinos? Y más o menos, si la gente que pasó por la banda tuvo influencia en el sonido, que el resultado de ahora del lanzamiento que hay en Spotify.
Mira, mano, o sea, más o menos para complementar antes un poco más de lo que ha dicho Joka, nombrar a todos va a ser un problema. Todos los integrantes que han pasado, todas las personas que han pasado, han dejado, sí, una contribución al proyecto. Por ejemplo, Lenin Mechinov, él ha sido el primer y el único viento oficial, así, en ese momento. Él era el saxofonista y él ha compuesto la parte inicial de los vientos de nuestro primer tema, ¿no?
Y esa composición, tú le dejaste el libre albedrío para que él escuche.
Sí.
Y él puso.
Puso eso, ¿no? Bueno, ya eso es más o menos un antes, ¿no? Ahora, ya en un después, ya más o menos cuando la banda ya estaba casi conformada, digámoslo así, ya teníamos un poco más de estabilidad musical. También estaba José Ocampo, más conocido como Pepe. Saludos ahí al brother. También estaba Marlon, ¿no? Con las composiciones y todo. Mechinov también estaba, Paulo, ¿no? Saludos también ahí al camarada. Limber también, que son personas que, bueno, que han sido, Limber es militar, ¿no? Entonces es, y ahí con sus vientos y todo, nos han apoyado bacán. Pero eso es ya más o menos la parte media. La parte final, digamos, lo que ya es el producto que nosotros, estamos presentando ahora, ya recibimos, digamos así, el asesoramiento de Marco Aurelio Panduro.
¿No? Claro, y él es un conocido músico acá en la ciudad, ¿no?
Exacto, él es un baterista muy bueno, él toca mucho jazz, él también toca sonidos tropicales de salón muy bueno, un saludo a Marquito ahí. Con él ya,
Como que se consolida.
Como que consolidamos, ¿no? Como que consolidamos todo el sonido, reestructuramos las canciones, como decía, Mechinov ha puesto ese primer ladrillo en los vientos, pero con Marco Aurelio, él ha hecho los arreglos, ha mejorado todo eso, ¿no? Madre. Ya para, no solamente el saxo, sino para trompeta y trombones también.
O sea, más o menos, tú me estás contando que Marco Aurelio fungió de productor
sí,
de la banda.
Sí, digámoslo así, pero él no le gusta el productor, ¿no? A él le gusta más el arreglista, ¿no?
O sea, claro, el arreglista, pero también si la persona que te está haciendo los arreglos te indica más o menos qué cosa le falta o qué le pone, de qué forma. Bueno, también es, pero quizás no se quiere poner de esa forma, pero yo lo veo de esa forma. Pero está viendo ningún problema. Bueno, y continúa.
Ya, entonces y ahí comenzamos la reestructuración de los temas que nosotros teníamos. Ya, cambia mucho, cambia la estructura del sonido, mejora un montón. Más que todo con los vientos. ¿Y por qué este tema de tantas personas en una banda han pasado por un proyecto, no? He escuchado también la influencia, si ha habido alguna influencia, por parte de los vientistas en este caso. Infelizmente la respuesta es no.
También.
Entonces, hermano, mira, no, este género es, hacer este género es muy complejo. Claro, y necesitas una gran influencia.
Eso es lo que quería llegar. Quizás los músicos que están o que pasaron por la banda no eran músicos que tenían ese oído, esa afinidad por ese tipo de música, y por eso no podían aportar ideas, ¿no? O sea, eran gente que simplemente, como hay escasez de gente que escucha el género, hay escasez de gente que toca el género, entonces va a ser difícil encontrar gente que ejecuta los instrumentos en base a lo que es el género. Entonces, como Marco Aurelio fue ahí, como te has mencionado, ya toca música de salón, música tropical, toca jazz, y tienen cierta afinidad con el ska, entonces creo que ahí fue ahí se alcanzó el pináculo más alto.
Empalmó ahí el conocimiento que tenía pues Marco con lo que nosotros veníamos haciendo. Entonces, ya era el sonido que Escajinos muestra y va a mostrar.
Entonces, bueno, o sea, poniendo en unión todo lo que se acaba de decir, o sea, hubo bastantes personas involucradas en el proyecto que quizás no fueron tan... No resaltaron por su aporte. Claro, que no fueron trascendentes, ¿no? Pero igual, Yo creo que es importante el paso que han tenido por el aporte.
Sí, definitivamente.
El aporte que dieron al proyecto.
Me imagino que para ellos les habrá servido mucho más también.
Expandir haber más tenido, o menos, claro.
Haber tenido esa prueba, ¿no? De poder hacer música a lo que no están acostumbrados.
Algo distinto.
Sí, definitivamente, definitivamente.
Hermano, aquí también para complementar, toda esta transición de idas y venidas con integrantes, también, man, los ensayos, era muy difícil coordinar un ensayo así. Siempre faltaba uno. Y no, pues,
yo creo que es un problema crónico acá en
no, man, o sea, sí, es un problema muy crónico, ese sí es crónico, pero la cuestión es que tú no puedes manejar 7 personas, ¿no? Eran 7 personas, y eso que no teníamos trombonista, entonces serían 8, ¿no? Entonces, esa cantidad de gente es más complicado que mover a una banda de 4 integrantes, ¿no?
Claro, sí.
Que es un poco, tú pues, guitarra, bajo, batería, y es mucho más fácil de sobrellevar. Pero en este caso tienes vientos, los vientos no tienen las influencias que se necesita para hacer el género. Y ahí intentar ensamblar todo eso ha sido muy difícil. Y es más, o sea, no sé, quizás vamos a hablar un poco más de la producción ya en un rato más y ya no me meto.
Estamos llegando ahí en un momento. Entonces, más o menos como para dar, para que la gente conozca, bueno, lo que es este género, sobre todo acá en la ciudad. En resumidas cuentas, ¿no? Pasó un montón de gente por el proyecto. La idea ya estaba. ¿Quién está topando la puerta, carajo?
Corta esa parte.
No, vamos a poner todo que fluye aquí. De repente sale alguien importante. Bueno.
Pero bueno.
Ahí está, bien. A ver.
Bueno, acá
está. Bueno, aquí está llegando nuestro.
Déjale que entre más al hombre.
Pasa, papi, pasa. Pasa, pasa.
Pasa rápido que estás quitando los minutos, señor.
Pasa, por favor, cierra la puerta, gracias.
No, vamos a cortar esa parte, vamos a seguir haciendo,
no,
nomás
no. Esa parte, marica.
Una eternidad más tarde.
Y como por arte de magia, la internet es algo sorprendente. Ha aparecido un nuevo integrante que estaba perdido en el tiempo. Creo que estaba atorado en el tráfico, por eso no pudo llegar. Pero estaba preguntando más o menos a la banda en total. Sabemos que hacer este tipo de género, ya hemos conversado un poco de hacer este tipo de música acá en la ciudad donde no hay un público objetivo. Es algo nuevo. ¿Cómo introducir este tipo de música a la gente que está acostumbrada a escuchar, digamos, rock, ¿no? Y sus derivados y todo eso? Pasaron un montón de integrantes por la banda que quizás, como mencionó Carlos, no quisieron aportar, pero no tuvieron lo necesario o lo suficiente como para poder marcar la diferencia dentro de la banda. Entonces, aprovechando que llegó acá ese Marlon, que es percusionista, hablamos hace un rato de ti, acerca de más o menos un gran personaje dentro de la escena iquiteña, un gran músico que toca varios géneros. Así, a calzón quitado, ¿cuál fue el aporte que tú diste a la banda? Porque estamos hablando de que los integrantes, algunos integrantes pasaron y no tuvieron esa relevancia. ¿Tú crees, cuál crees que ha sido el aporte que tú diste a la banda Escajinos o al proyecto Escajinos?
Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por la invitación, ¿no? En realidad, que es gracias al jefe de la banda, que es Carlos. Y bueno, digamos de una manera
real. La cabeza.
Así, para que se entienda mejor. O sea, más que todo el tema es si hablas por mi protagonismo, a ver. Si bien es cierto, tú conoces que yo tengo ya data por el tema de la escena underground. Claro. Y si bien es cierto, el ska también viene a ser dentro de este circuito, solo que es, digamos, otro sabor del género, por así decirlo, ¿no? Dentro del underground hay varias cosas y el ska sigue siendo dentro de, porque también se deriva del punk y otros tipos de géneros. Y bueno, retomando el tema, yo personalmente, como había muchas cosas en común que compartía con ellos, ya sea el reggae, ya sea el ska, ya sea el blues, ya sea hasta el jazz incluso, es muy difícil hacer un representar el género como tal. Porque, como tú lo dijiste anteriormente, no hay mucha escena, no hay mucha demanda. Y quizá por ende porque no hay mucha cultura que se promueve, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a raíz de esa perspectiva, considero que eso es lo que quisimos hacer nosotros. Que se levante la escena del ska y todos esos derivados que ya anteriormente te he mencionado, para que digamos, se siga promoviendo de otra, como digamos, una línea más al arte del underground, si bien es cierto, porque como te lo reitero una vez más, es muy amplio todo este campo.
Claro, igual el género no es como para las masas, no es como para... No es el reggaetón, por así decirlo, ¿no? Claro, porque bueno, el reggaetón es un producto que tú lo haces y solamente sabes que estás queriendo alcanzar algo, ¿no?
Es algo más popular, digamos.
Claro, si tú quieres alcanzar algo a través del ska, va a ser en el circuito mundial o latinoamericano o europeo de la gente que consume el género.
Que por cierto, sí hay mucha demanda en otros lugares. Sí. Por el tema de lo que es relativo de que mientras haya más cultura, haya más movimiento, más agentes de cambio que estén haciendo ese trabajo, ahí va a haber lo progresivo, ¿no? Que la gente va a salir y va a ver, ah, chucha, esta banda sí existe, ah, sí, hay ska, digámoslo así, ¿no? De lo que muy difícil se escucha hablar a la gente acá. Y bueno, pues mi participación fue que quería hacer esto realidad. Y que por cierto se hizo, y felicitaciones para los chicos, porque si bien es cierto, yo fui
tú fuiste el primer baterista.
El primer line-up, ajá, del line-up de la banda. Y luego, por cuestiones de trabajo, cuestiones de la universidad, cuestiones de muchos factores, tuve que salir y también tuve que retomar otros proyectos que estaba durmiendo, digamos. Ya sabes que también trabajo en una banda, Normosis, y como que hubo esa prioridad, ¿no? Y me faltaba el tiempo y esas cosas. Y por ende, al menos dejé lo que es el trabajo de composición, arreglos, y más que todo la idea que quedaba pendiente por hacer, como que un tipo de ska progresivo, medio experimental y esas cositas, ¿no? cosas así, pero lo bueno es, y lo más satisfactorio es de que ellos ya han sacado su single.
El primer single.
Sí, y qué chévere, de verdad. Es algo gratificante para un músico, en realidad. Pero es como que tú tengas tu primer hijo o algo así, ¿no? Eso emocionalmente indescriptible, que es, pucha, es muy grato ver a los chicos que están avanzando. El propósito es eso, ¿no? De que se tenga un material en mano y ver que estás trabajándolo, y eso es el primer paso de todo lo que se tiene que hacer, hablando musicalmente.
Claro, y ese primer lanzamiento se recuerda un poco a lo que sucede en Japón, ¿no? Sin ánimo de comparar nada.
Claro.
Pero en Japón hay algo que se conoce como las Vocaloids, ¿no? Que es música producida en una computadora totalmente, claro. Pero nunca tiene presentaciones en vivo. Hace poco, Escajinos decidió hacer un estudio band, que Carlos me comentó hace bastante tiempo, que solamente es una banda para grabar, y no para hacer presentaciones en vivo. Entonces, Carlos, más o menos, ¿qué te empujó o qué les empujó a todos a tomar esa decisión?
Nada más agradecer al señor Marlon. Muchas gracias, ahora puedes retirarte. Bueno, nada, dejando las bromas, bueno, en realidad lo que nos empujó, ¿no?, a hacer un estudio band es que justamente toda esta, o sea,
esta idea de venidas
de integrantes, de la baja influencia en el género, un factor humano en realidad. Decidimos quedarnos nosotros 3-4 con Franco Rojas.
Pero Franco tampoco para acá en Iquitos.
No, él también viaja, pero él cuando está aquí nos juntamos, nos reunimos, y ahí es mucho más fácil, como entre nosotros ya sabemos, ya hay las influencias y todo, ya es mucho más fácil, ¿no? Hoy tengo esta progresión, a ver, hay que arreglarlo, hoy a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues aprovechando que Marlon está aquí, de repente.
Invítale nuevamente.
Para que... Pero como es una diva. Ajá. Sí, hermano, ese es lo que nos ha empujado, ¿no? Pero en realidad, Jorge, pucha, no descartamos en alguna oportunidad, quizás en el futuro, tocar en vivo. Sería muy bueno, en realidad, porque, como tú dices, esta proliferación de bandas de rock comercial, de rock de los 80, están siendo más, pues, se escucha mucho acá en la ciudad, y no hay una escena o alguna banda que toque en vivo jazz, reggae, ska, ¿no? Entonces, no descartamos alguna, pero el problema siempre va a ser los vientos, ¿eh? Que los vientos es, realmente siempre va a ser un...
¿Y por qué no han pensado quizás, hacer los vientos a través de un sintetizador? Yo creo que sería una solución para, bueno, por el momento, ¿no? Si creen que no hay la gente que esté, o sea, sí hay la gente que está capacitada, pero toca en explosión, todo eso. No hay gente que sí toca, claro. Pero no tiene el tiempo y no tiene las ganas de tocar con ustedes.
O no,
pero
le van a hacer al honor tampoco.
Claro. Entonces, ¿por qué no buscar la solución más fácil de hacerlo con un synth?
Bueno, esa pregunta te la puede responder
Joka.
Sí, Joka.
Mira, Joka, hermano. Joka.
Mira, hermano, la respuesta es simple. Sigue siendo una máquina. Un sintetizador es una máquina. Por más que lo ejecute una persona, no va a tener el factor. Carajo, ¿qué pasa, hermano?
Te pones nervioso, hermano.
Sí, puede ser.
Bueno, lo que sucede es que no va a tener el factor humano, pero la sensación.
Pero eso también, eso quizás le solucionaría el tema de estar buscando músicos que se adapten a lo que ustedes quieren. Quizás que hay una escasez de músicos, sobre todo de vientos, la acaban de mencionar. Y sería como quizás, hay muchas bandas lo hacen, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo cercanito ahorita. Ahorita hay bandas que ya no tocan con bateristas, tocan con una caja de ritmo, nada más. Se lo pone, hay una banda que se presentó hace 12 más acá en Lima, que se llama Depresión Sonora, que solo los integrantes son dos nomás, el cantante que toca guitarra y el bajista. Y se llenó, o sea, no tocan con batería. Entonces yo pienso que una solución es quizás traer esa tecnología que está ahí, ni siquiera la tecnología, es un simple, es eso de los 60. Entonces, quizás les pueda solucionar eso de la presentación en vivo, ¿no?
Man, ya, bacán, o sea, hay esta idea, ¿no? Lo que acaba de responder Joka también con relación es que ese feeling no va a transmitir. El punto es que si vamos a las influencias que tenemos en las bandas, a las bandas que han influenciado Escajinos, que han influenciado este proyecto, hermano, tocan los vientos. Todos son humanos, man. Entonces, y hay una clara diferencia entre un sonido de un robot con el sonido de un instrumento orgánico, ¿no? Entonces, quizás para grabar, sí, para armar la maqueta, sí, pero para tocar en vivo no es una opción.
Entonces sería una búsqueda implacable. ¿De qué estamos hablando con Lini mismo? Porque encontré gente, ustedes ya le acaban de mencionar que haga, pero no creo que sea imposible. Pero como yo creo que lo importante dijo Joka hace un ratito, ad honorem, nadie lo va a querer hacer gratis. Al menos que sea un apasionado por la música. Bien.
Claro, Jorge, incluso, mira, caigo en cuenta de algo que habíamos conversado.
Pero puedes ponerle un poco más
que habíamos conversado hace mucho, es cuando grabamos el tema, antes de lanzarlo, el mix y todo. Tuvimos un vientista que grabó las partes del viento.
Y que falleció.
Y
¿no?
Claro, desafortunadamente el men ya no está entre nosotros.
Pero igual, no creo que no era de acá, de Iquitos.
No, es que.
Bueno, más o menos, ya para complementar, estamos entrando a este tema ya de la producción. Los vientos no se han grabado aquí en Iquitos. Ya. Los ha hecho un vientista que ya no está, que infelizmente él falleció, ¿no? Y el contacto nos lo dio Marco Aurelio Panduro, ¿no? Entonces él era amigo cercano de Marco Hugo, que es el saxofonista, ¿no? Y él a su vez él tiene un estudio, luego tenía un estudio en su casa y grabó simplemente Marco Aurelio les llevó las partituras. Y él comenzó a grabar y llamó a otros amigos que él tiene y fue, y sucedió, ¿no? Entonces esa producción, ese factor humano, esa variable humana para interpretar o tocar el instrumento, lo dieron ellos, ¿no?
Qué bacán.
Y ahí es por eso que las producciones, esta que salió ahora y las que van a salir, han sido grabadas por ellos, ¿no?
Qué bacán, qué bacán. Y hablando un poco del tema de la producción, ya antes de, estamos corto de tiempo, ya nos quedan unos escasos minutos. Más o menos, bueno, yo quiero, bueno, lo que entendí, lo que mencionó Carlos, es que Marco Aurelio tuvo una mano ahí creo que fue la mano determinante para el sonido que se tiene ahorita, el resultado que es Cajinos ahorita, claro, ¿no? Claro. En Spotify, en Deezer, en Apple Music lo pueden encontrar. Hacemos el chair respectivo nuevamente. Pero ¿qué se viene ahora? ¿Cuál es el futuro? Pues, pero antes de eso, creo que voy a plantear otra pregunta. Yo recuerdo que Carlos me hizo escuchar las primeras grabaciones que hubo otro vocalista. ¿Las canciones que van a salir están con el vocalista antiguo o con...
Hoy sí, mano. Te explica.
Porque, bueno, por lo que tengo entendido, el que grabó esta voz es Chicken.
Claro, ¿no? Claro. El producto final, ¿sabes? Acá con la voz de Jarod. Sin embargo, vamos a decirlo, ¿no? Dentro del primer borrador fueron mis voces. Ahora sufrimos el cambio, pues no, tenía otros proyectos también y entró
Johnny Franklin
entró a ser vocalista y me parece que él grabó también, pero no estaba,
no lo vamos a utilizar para los lanzamientos,
estaba tan consolidada para lo que se tenía. Y se decidió grabar de nuevo las voces, y ahí es donde...
O sea, el próximo lanzamiento, el próximo single que yo supongo que van a lanzar, va a ser la voz de Chicken.
Claro, ese es el vocalista oficial, ya.
Pásale acá al hombre también.
Lamentablemente, sí.
Lamentablemente,
sí. No, sí, de hecho... De hecho fue algo así como... en los ensayos, como Hockey lo había comentado, él ya tiene otros proyectos. Nos dejó la deriva, pues, de contra su madre.
Hay que poner el único integrante que ha sido fiel, que está siempre, es Carlos. O sea,
Carlos, exactamente.
El único. El
seguidor a Cristo.
Bueno.
La verdad es que Joka sale, se retira de la banda y no teníamos vocalista. Yo en ese entonces, yo era hacer una guitarra. Él era la primera guitarra.
O sea, pasaste de bajo a segunda y luego de sí, segunda yo a vocalista.
Metido en todo.
¿Eh?
Y Joka sale, pues. Y luego ya Jofran. Jofran tenía muy buen flow, porque él es más urbano. Tenía un muy buen flow. Y ya, pues, justamente por eso se quedó en la banda, porque pensábamos que tenía un buen flow, la voz que daba para la banda. Pero al parecer, grabamos los temas ya el día de la grabación de su voz. Sentíamos que no calzaba. No calzaba con lo que queríamos nosotros, con nuestra propuesta. Y entonces creo que yo me ofrezco, no recuerdo si me ofrecí o me ofrecieron ellos, para grabar las voces yo. Entonces,
regrabar
las voces yo. Y ya no me hice problemas, porque tengo una voz maravillosa.
Y mucho, muy aparte.
¿Sabe con esa autofelación? A veces es autofelación.
Muy aparte de que no calzaba, es porque Johnny Frankie también dejó de...
Aparte también que había una desventaja, que era que...
Que él viajó.
Ese fue a Lima, y ya pues, ya no había forma, pues, de que podemos hacer algo con Johan allá en son del Lima.
Bacán. Entonces acá estamos con el vocalista oficial de Cajín. No, qué bacán. Que acá, y sobre todo porque es joven todavía, ¿no?
Exactamente, tengo 22 años.
Bueno, es el más joven de todos, porque él
tiene tiempo, porque
no,
es un valor,
sí. Sí, sí. Y no te juntes con el que está acá, va a ser peor, va a ser malo. Es una broma. Entonces, básicamente, para plantear la última pregunta es... Bueno, porque como está diciendo, nos queda corto de tiempo. ¿Qué se viene para Cajinos? ¿Van a seguir grabando otros temas? Porque por lo que tengo entendido, van a sacar 3 singles o son 4 que tienen. O 2 recién. A ver, explícame un poco, Carlos.
Tenemos ya 3 singles. O sea, ya lanzamos uno. Sí, tenemos para lanzar, quedan 2, ¿no? Pero estamos trabajando en otras 2 canciones más, ¿no? Que quizás va a tomar un poquito más de tiempo por el mismo hecho de... Todos laboran, entonces no va a ser por muy pronto, ¿no? Va a tomarse un tiempito, pero de que vamos a seguir produciendo, lo vamos a hacer, aunque sea una canción al año, ¿no? Porque ya, claro. Ya es algo, pero sí vamos a continuar trabajando en esto, ¿no? Y nada.
Entonces,
espérate, también quería aportar esto, que ha sido muy importante para lo que es la fabricación de nuestra portada, y algunos videos que hemos tenido. Voy a agradecer así a Runatami,
a Jidit por la toma de los drones.
Las tomas que hicieron con drones que estaban espectaculares. Y esperamos volver a trabajar con ustedes. De verdad, muchas gracias.
No, este talento 100% loretano.
Nada, man. Y también así, tipo al toque rapidito nomás, agradecer por a Jarod, que hizo el video, el reel antes de, y a Matthew Simon de Filosofía Fresa. Hizo el video ya promocional del tema, ¿no? También gracias, hermano, un saludo.
Saludos para muy pronto la entrevista con Matthew para hablar eso de filosofía oscura. Entonces, como han podido escuchar, estábamos acá hablando con la banda de Escajinos, que es una banda, Studio Band. Ya nos explicaron más o menos de qué trata esa fórmula de tener una banda. Y les invito nuevamente a visitar sus plataformas, Spotify, Apple Music, creo que también está en YouTube.
Estamos
Facebook, en Deezer, en todas las plataformas de distribución de música. Están ahí ellos.
Y la página de Instagram, ¿no?
Y la página de Instagram. Busquen a Escajinos, que es un proyecto novedoso, un proyecto nuevo, fresco, algo que no se ha visto. Como en el tiempo fue Yayiré, que también tuvimos una entrevista con Nathan acá. Ahora Escajinos está queriendo romper el molde nuevamente, hacer música que quizás no es tan conocida acá en la ciudad, pero poco a poco va ahí generando su público, ¿no? Algunas palabras para terminar de cada uno de ustedes. Yaro, Chique, ¿qué tienes que decir a la audiencia que va a escuchar tu voz?
Bueno, estoy muy, muy contento, la verdad, por todo este proceso. Y que ya, yo con ella posteé en mi Facebook recientemente. Esto no acaba aquí, esto acaba de comenzar.
Y qué bacán que ya quede este registrado en Spotify. O sea, de acá tus hijos, de los hijos de tus hijos van a escuchar tu voz.
Sí, pucha, porque
ya es algo bonito, ¿no? Es un recuerdo. Bueno, más allá de que la música sea para ustedes, es un hito, creo que para cualquier artista, ¿no?
Es como tener un hijito también. Claro, nace tu hijito y lo mimas. No, y lo mimas, bonito.
No le
falles,
Pero
ahora sin bromas, ya. La realidad es que todo este proceso que hemos pasado como banda, bajones y altos, nos ha servido bastante para llegar a este punto, ¿no? Que es el lanzamiento de nuestro primer tema, y que también ya vienen otros temas más, y que vamos a seguir trabajando mucho más para no solamente a aportar a la escena de aquí de Iquitos y hacer más música, sino para hacer lo que nos gusta. Básicamente es eso.
Excelente,
hacer lo que nos gusta, hacer música.
Excelente. Ok. Últimas palabras.
No, hermano.
No de tu muerte, pero para la conversación que tenemos acá.
En realidad me siento muy agradecido. Ha pasado muchos años desde el 2019. Y poder ver ya de una vez, poder escuchar ya de una vez en una plataforma ya de bastante renombre, como lo es Spotify, ¿no? Un tema propio, ¿no? Es bastante gratificante poder quedar inmortalizados, ¿no? Como decías, claro, los hijos de los hijos de nuestros hijos del vecino.
Lo van a escuchar.
Y nada, pues, me queda demasiado grande las palabras, en realidad. Es demasiada la alegría que siento, en realidad, que tratar de decir algo me va a hacer quedar más huevón de lo que soy, en realidad.
Bacán. Carlos, algunas últimas palabras. Más que todo, como cabeza de la banda, bueno, y también qué sensaciones te deja este primer lanzamiento.
Man, pucha, yo siempre nunca estuve de acuerdo de ser cabeza de la banda, man. Simplemente he sido alguien consecuente.
Pero siempre se necesita alguien. Es que
sí, claro, siempre necesita un líder, ¿no? Alguien que esté jodiendo.
Diciendo, ¿no? Hay que hacer las cosas, porque si alguien no toma la batuta, claro, todo se queda en nada.
Exacto, eso es, porque trabajar con Rico Gallo es también difícil, ¿no? Puta, acá tengo dos, ¿ves? ¿No? Y acá también petes.
Gallinas, son no son gallinas.
Ajá. Nada, hermano, simplemente es la primera vez.
un poquito.
Puta.
No, dejan hablar,
que sale algo ya concreto en relación a la música, bueno, entonces en la parte de mi,
de tantos años, ¿no?
de mi vida musical, que es tipo un 5% de todo, ¿no? Lo que yo vengo haciendo hasta ahora. Estoy muy contento. Suena muy bien. Y no es porque sea una creación nuestra, ¿no? Sino es porque es un sonido innovador, como decíamos al comienzo, ¿no? Nada más contento y que la gente escuche, ¿no? La gente escuche los temas.
Lo vamos a poner acá justo minutos antes que comience esta parte. La canción va a estar sonando de fondo, así perfecto. Que la gente va a estar escuchando.
Chévere. Y acá pues acá paso con Marlon, ¿no? Que ha venido de colado.
Marlon, tú que has sido parte de la banda, más o menos en los inicios, el primer baterista. ¿Cuáles son tus últimas palabras sobre este proyecto? Y más o menos, ¿qué sensación te da que la gente ya finalmente haya lanzado el producto en el que alguna vez tú participaste?
Ya, a ver. No quiero hacer refritos, voy a ser bien conciso. Se agradece y se felicita a la vez a que los chicos por el trabajo que han seguido, han creído en sus sueños y ahora lo están demostrando. Ahora es algo más tangible y que sigan adelante, ¿no? La idea es que incluso ayer nos hemos reunido, curiosamente hablándolo, por lanzamiento de día que va a haber en el trabajo, ¿no?, que están haciendo. Y bueno, yo digo, pucha, sería genial que ustedes también, aparte de que están haciendo la parte digital, también ya hagan algo más, digamos, de performance.
Un, ¿no?, videoclip, o sea, más o menos.
Aparte también puede ser, porque la idea es que se exprese de todas las formas, no solo la parte digital, sino también, digamos, un videoclip, puestas en escena. Pero como todo eso tiene un proceso, les invité a la idea de que yo puedo colaborar para hacer incluso puestas en escena, pero con otro tipo de... O sea, no necesariamente propias. Digamos, covers que tengan el mismo perfil para que no se pierda la idea de seguir haciendo lo que están haciendo.
Claro.
Entonces, la idea fue esa, ¿no? Y les gustó. Entonces decían, sí, bacán, yo puedo estar ahí y soy parte y me sumo al trabajo que quieren hacer en un futuro. Y una vez más, como digo, felicitaciones, chicos, por el trabajo que han hecho y que este es el inicio, como dice Yaro, ¿no? Porque para que saquen ese trabajo, va a venir un álbum, posteriormente otras cositas más que se puede hacer, hasta splits, sí, no sé, quién
se
sabe.
Se vienen cositas,
yo siempre digo, se vienen cositas. Y la idea ese es un cliché, pero espero que se concrete, pues, ¿no? Y gracias al espacio que se está dando.
Chévere. A ver.
Algo muy importante, que es lo último, y no por ser último, no deja de ser importante. Agradecer, pues un agradecimiento enorme a Leo Test Sound, que es la productora de nuestro gran
Carlos
amigo
Sánchez Navas.
Carlos Navas, Carlitos Navas, hermano, un abrazo. Es un muy buen músico, muy buen productor, hermano. Felicidades por el trabajo que vienes haciendo. La semana pasada lanzó su single también. Y pues Escajinos ha trabajado con Carlos, ¿no? Y hemos producido ahí, hemos grabado con su ayuda, ¿no? Hermano, muchas gracias.
Excelente, excelente. Bueno, como han podido presenciar acá, hemos hablado con la banda, Estudio Band Escajino, hablando un poco más o menos sobre la historia de la banda, el tema de la composición. Quizás más adelante vamos a disfrutar de su música. Más o menos, ¿de acá cuántos meses van a lanzar el siguiente single? Como para ir terminando rápido.
Bueno, creo que, no sé, la próxima semana sale el segundo. O en...
No. Más o menos fin de mes lo tenemos. Dentro de 2 semanas se estará haciendo.
Chévere. Entonces hemos estado con la banda Escajinos. Escúchenlo, búsquenlos en Spotify, Apple Music, en Deezer. Siguen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que siempre están posteando cosas sobre la banda.
En Xvideos.
En todo lo que se puede encontrar. También. Entonces, no se olviden de seguirnos también. Nosotros estamos hemos regresado después de tiempo por cosas personales que le han sucedido a Andy, le han sucedido a mí también, que en un momento vamos a hablar de eso. Estamos viendo luego de tiempo, pero con todas las ganas de hacer y seguir con este proyecto también, que ya en Spotify ya hemos superado ya las 1000 reproducciones, en YouTube ya tenemos más de 20.000 reproducciones. Entonces nos parece algo sorprendente que un proyecto tan chico esté creciendo de a poco, si eso es lo que queremos. Porque nosotros lo único que queremos hacer es resaltar a la gente que tiene talento en la ciudad, la cultura. Sabemos que estamos de la mano con el arte, la literatura, la música y todos los derivados de la cultura amazónica que podemos encontrar. Entonces eso fue De La Selva, su podcast, y nos vemos en un próximo programa. Listo, chiques.
Ya, esa chela. Ya. Uy, ya, mierda.